Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Estamos a 24 de octubre. Hoy se celebra el Día Mundial de las Bibliotecas, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de estos espacios. En este año el lema es Por un futuro sostenible, que se pretende destacar el papel de estos lugares para facilitar la formación e información de la sociedad y de las personas. Allí se puede acudir a leer, pero también para construir, pues eso, una sociedad cada vez mejor informada. En las bibliotecas podemos consultar los periódicos del día, leer libros de todo tipo y estilos, llevar préstamos, también ahora películas en DVD, incluso como lugar de consulta de internet. Aquí en Ferrol, la Biblioteca Central está en la Plaza de España y, coincidiendo con esta jornada, muestran en la zona de entrada varios libros que hablan precisamente de estos lugares, de las bibliotecas. La responsable técnica de la Biblioteca de Ferrol, María Pena, asegura que esta, la Biblioteca de la Plaza de España aquí en Ferrol, goza de muy buena salud. Tiene un número importante de socios, realiza muchos préstamos y considera que a los ferrolanos les gusta leer, son buenos lectores. Muestra de ello es que cada vez que organizan alguna actividad, sobre todo para el público adulto, las actividades se llenan, se responde a estas llamadas. María Pena.
La verdad es que la Biblioteca de Ferrol yo creo que goza de muy buena salud. Tenemos un buen número de socios, tenemos muchísimos préstamos, es decir, que aquí el ciudadano le gusta leer, es un buen lector. Y además, por ejemplo, cada vez que hacemos una actividad, sobre todo de adultos, responden muy bien a la llamada. O sea, sobre todo las actividades de creación. Ferrol es una ciudad, desde mi punto de vista, con mucho interés por la cultura, con mucho interés por los libros, y que además usa muchísimo.
Una biblioteca municipal usada y frecuentada por los ferrolanos. De hecho, hoy, a partir de las 5:30, los más pequeños de la casa van a poder disfrutar de la última sesión de Ferrolisa, un personaje protagonizado por la actriz Vera Pidal, que trata de fomentar los hábitos lectores entre los más pequeños de la casa. Hábitos lectores que han aumentado, sobre todo el número de lectores en nuestro país, tras la pandemia sanitaria, algo que no tenía que tener. Hoy también hemos salido a la calle para recoger algunos testimonios, sobre todo de estudiantes. Algunos acuden a las bibliotecas para estudiar, más que para solicitar libros, ya que inciden que son lugares donde reina la tranquilidad, que están más cómodos. Además, algún estudiante detalla que las bibliotecas facilitan el acceso a los libros, a todos aquellos que tienen menos recursos económicos.
La verdad, no voy mucho, pero cuando voy es para estudiar y tal, y es un ambiente, pues, relajado, donde te puedes sentir cómodo y tal. Yo opino lo mismo, yo de vez en cuando saco algún libro, pero no es lo normal, pero sí está muy bien. Sí, a ver, yo creo que es muy útil y está muy bien que lo haya para que todo el mundo que tenga pocos recursos pueda ser culto, y pues a veces voy, pero no más tanto como me gustaría.
Vamos, no mucho, pero bueno, ahora cuando vienen los exámenes, sobre todo ahora la selectividad con los exámenes, pues seguramente sufre más.
Allí están más relajados, más tranquilos, pueden acceder de inmediato a la información y consideran que es un buen sitio para evadirse de la tentación de utilizar tanto el teléfono móvil.
Pues mira, yo en principio soy biblioteca nada más que nada para los exámenes, tal, porque es un sitio donde hay bastante silencio y es que en las casas conmigo tienes hermanos y padres ahí, me colaboran con dejar de estudiar. Un buen método para coger información rápida, tal, te proporcionan libros. Yo las uso ahora más que en verano, porque ahora tengo todo el tema de exámenes, es más necesario para mí.
Pues eso, yo lo uso para el ámbito del estudio y ya está.
Bueno, pues yo con la biblioteca la verdad estoy muy bien, porque al estar varios en la biblioteca y ser un sitio tranquilo, pues si uno se coge el móvil, ya el otro le anima a seguir estudiando. O es eso, al haber silencio, pues nos motivamos unos a otros para seguir.
¿Y qué más te voy a contar hoy? En los próximos minutos contaremos con la presencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, a quien le preguntaremos, entre otras cosas, sobre la oferta pública de empleo del ayuntamiento, la valoración del proyecto también de los presupuestos de la Xunta para Ferrol para el año 2025 o la unanimidad que se ha conseguido, no sin polémica, en el Parlamento para instar al Gobierno central a incluir a Ferrol en la alta velocidad ferroviaria. También nos acercaremos hasta la Diputación de A Coruña para hablar con la directora de la Biblioteca Provincial con motivo de este Día Mundial de las Bibliotecas y hablaremos de dos productos fundamentalmente, bueno, tres, cochinillo, cordero lechal o judiones. Son algunas de las propuestas que ofrecen las jornadas del asado castellano desde mañana viernes hasta el día 3 de noviembre en el restaurante Gavia de Ferrol. Charlaremos con un segoviano, el cocinero Santiago García Gascón, que va a ser el encargado de ofrecer una masterclass a los chefs del Gavia y colaborar en la elaboración de estos platos. Os adelanto que Santiago tiene una trayectoria como cocinero de 48 años en restaurantes segovianos frecuentados por la familia real y también por la nobleza española. Y en la sección La Radio en Verde nos acercaremos a este certamen Vilas en Flor, una iniciativa de la Fundación Juana de Vega en colaboración con otras entidades que reconoce el esfuerzo de los ayuntamientos por promover la sostenibilidad y la integración en las tramas urbanas de las infraestructuras verdes, de los jardines, de los parques, paseos, etcétera. San Sadurniño y Asomozas vuelven a participar este año en este certamen ambiental. Eso sí, han dejado de concurrir los ayuntamientos de Narón o también de Pontedeume. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Pues a primeras horas de la mañana ha comenzado el 7º Congreso Galician Offshore International HAF en el Centro de Innovación y Servicios de Tecnología y Diseño en el CIS de A Cabana. Se trata de este 7º congreso en el que participan GOE Asime, Windas Renovables, Navantia Synergies o la Xunta de Galicia. Un congreso internacional de referencia sobre la eólica marina que reunirá estos días en Ferrol a más de 400 profesionales para debatir sobre el potencial de la eólica marina a nivel nacional e internacional, con más de 30 ponencias de empresas punteras, instituciones, asociaciones internacionales e inversores. También te cuento que la senadora gallega Verónica Casal reclama al Gobierno que cumpla sin excepción con todas las comunidades y que financie al 50% la atención a la dependencia. Esta iniciativa pide solicitar mejorar el acceso a estas ayudas, incrementar la cobertura del bono social eléctrico y también aprobar un plan de choque contra la pobreza infantil. La ferrolana ha advertido que la pobreza energética se ha duplicado desde el año 2018 y el bono social eléctrico apenas está llegando a las rentas más bajas. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Vamos perdiendo influencia anticiclónica para por la tarde ya podrían caer algunas lluvias y la temperatura actual sigue siendo agradable, en torno a los 20 grados. Como siempre, nos dan más detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos ao tempo na zona de Ferrol, quedouse marcado polo progresivo chegamento dunha fronte fría. Isto sucederá, unha chegada desta fronte terá lugar a partir do mediodía. Por lo tanto, agora durante a mañá veremos un aumento da nebulosidade e as lluvias comenzarán xa pola tarde de xeito. En xeral débil e intermitente. Isto para tamén que tenemos moi pouco oscilación térmica. A madrugada moi suave, a mínima registrada estivo nos 14 graus, a máxima moverá xerose moi preto dos 20. Todo isto con vento de sur que gañará intensidade a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Hablamos tamén agora del tráfico. La situación es tranquila, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, te recuerdo que ayer una mujer de 50 años resultó herida sobre las 6:30 de la tarde tras ser alcanzada por un automóvil en un paso de peatones ubicado a la altura del número 247 de la carretera de Castilla, en San Juan, en Ferrol. El conductor del vehículo, de unos 65 años, que dio negativo en las pruebas de alcoholemia, no se percató de la presencia de la mujer en la calzada. Hasta la zona se trasladó una ambulancia de urgencia sanitarias que llevó a la herida al Hospital Arquitecto Marcide, acudiendo también al punto agentes de la Policía Local de Ferrol.
En En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Como habíamos anunciado, ya tenemos en estos estudios de la cadena COPE al alcalde de Ferrol, el señor José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de una de las noticias fundamentales, ¿no?, de esta semana, aquello que se está comentando, cuáles serán las partidas económicas de la Xunta de Galicia para la zona de Ferrol en ese documento de presupuestos para el próximo año 2025. Hay obras en el ámbito sanitario, en el ámbito deportivo, de la vivienda y de saneamiento. ¿Cuáles son aquellas partidas más importantes para los ferrolanos que disfrutarán en el próximo año 2025? Cuéntenos.
Bueno, pues todas las partidas son muy importantes, ¿no? Y lo que significan estas partidas es que el gobierno de la Xunta de Galicia cumple con sus compromisos que asumió con la ciudad de Ferrol, ¿no? Por repasar algunos de los compromisos más importantes, los que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, los que tienen que ver con la política social, con atender mejor a la gente, quiero destacar esos 15 millones en el hospital. Las obras del hospital marchan a buen ritmo, esperamos acabar pronto la fase 1 y ya tener el proyecto para la fase final y poner al hospital de Ferrol en pie de igualdad con los grandes hospitales de Galicia y con los grandes hospitales de España. Es un lío hacer obras en un hospital mientras está en obras, pero desde luego las partes que se van acabando estamos viendo cómo mejoran, tanto para la habitabilidad como para la atención de nuestro centro hospitalario que da servicio a muchísimos ayuntamientos, ¿no? Por lo tanto, una actuación muy importante. Destacar también que las obras de la nueva residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega en el Bertón están yendo a un ritmo magnífico para finalizar en el próximo año 2025, que se reserva una cantidad también importante, 1,5 millones para seguir mejorando la residencia de mayores de Caranza y también 500.000 euros para un centro de crisis, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo cómo hay una apuesta de la Xunta de Galicia importante por las personas que más atención requieren, por las personas mayores en nuestra ciudad, ¿no? En otro ámbito, en el ámbito de grandes proyectos de ciudad, yo quiero destacar dos, ¿no? Dos que son en colaboración entre el Ayuntamiento y la Xunta, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Ante grandes retos lo que tenemos que hacer es unir nuestros esfuerzos económicos para dar buenos resultados, ¿no? Aquí, bueno, pues la propia consellera de Medio Ambiente ya ha anunciado en nuestra ciudad que por fin, después de 40 años esperando, en el año 2025 se va a licitar el saneamiento de la zona rural con una partida de más de 3 millones de euros de la Xunta de Galicia en el próximo año. Vemos una partida también de casi 3 millones de euros para la ciudad del deporte, que se conjugará con otra partida del Ayuntamiento de casi 3 millones de euros. Por lo tanto, por fin vamos a ver cómo empieza la renovación de todas las instalaciones deportivas en nuestra ciudad. Y también, oye, otro proyecto importantísimo es el de abrir Ferrol al mar. Estamos viendo los beneficios ya de ese proyecto en la primera fase en el puerto. Tú ahora entras a Ferrol por el final de la autopista y te encuentras, bueno, pues una entrada digna de una gran ciudad como tiene que ser Ferrol. Vamos a continuar ahora hasta Caranza con ese gran proyecto de la mano de la Xunta de Galicia, ¿no? Y para finalizar, destacar otras dos cosas importantísimas, ¿no? La vivienda. Queremos que Ferrol tenga más habitantes, queremos que Ferrol tenga más oferta de vivienda y por eso yo quiero agradecer bueno, pues esas viviendas nuevas que va a construir la Xunta de Galicia en el Bertón, más de 5 millones de euros, y agradecer también otra actuación que tiene que ver con la dinamización económica de nuestra ciudad. Queremos que en Ferrol haya más empresas y por eso es importantísima esa nueva partida para empezar por fin, también después de tantos años esperando, el suelo industrial en Ferrol.
Bueno, como siempre, la oposición critica esas partidas que no aparecen, es lo habitual siempre que se presentan estas cuentas. ¿Realmente ustedes, a pesar de que son el mismo partido político, echan algo de menos?
Bueno, yo tengo que decir que estoy viendo cómo la palabra que le ha dado a Ferrol y que me ha dado a mí el presidente Rueda se está reflejando en unas cuentas, ¿no? y estamos viendo cantidades de las que llevamos hablando muchos años y que hasta ahora no se veían, ¿no? Por lo tanto, yo desde luego quiero que el gobierno de la Xunta siga trabajando con nosotros, ¿no? Pero esos grupos, yo les diría que ellos deberían preocuparse más por los presupuestos que hacen sus partidos en Madrid, ¿no? Y bueno, pues veremos si hay o no presupuestos del Estado en Madrid, pero yo les puedo recordar algunas cosas que dependen de ellos y que bien podrían estar hablando con sus partidos en Madrid para que las incluyan. Yo las voy a defender en Madrid como representante de los ferrolanos, ¿no?
Ahora vamos a hablar de ello, porque han conseguido unanimidad en el Parlamento para instar al Gobierno, por ejemplo, a incluir a Ferrol en esa alta velocidad ferroviaria. Después de esta unanimidad, ¿qué es lo que se pide? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se conectaría Ferrol con esta velocidad? También lo ha pedido la alcaldesa, en este caso de Lugo, para poder estar a nivel y para poder tener unas conexiones ferroviarias, bueno, dignas de este siglo XXI.
Si algo tengo claro como alcalde es que mi obligación, gobierne quien gobierne, es defender por encima de todos los intereses de Ferrol. Y lo que tengo clarísimo es que Ferrol no puede volver a perder el tren. Aquí la autopista llegó 20 años más tarde y hemos estado sufriendo cómo el desarrollo de nuestra ciudad ha estado lastrado por la falta de infraestructuras. No puede volver a pasar lo mismo. Por eso creo que ha sido una buena iniciativa la unanimidad en el Parlamento de Galicia de que todos juntos demandemos esto, gobierne quien gobierne, ¿no? Yo también se lo he planteado a los portavoces municipales, que hagamos un frente común para la defensa del tren. ¿Cómo? Mejorando la línea Ferrol-Coruña y la línea Ferrol-Lugo. La línea Ferrol-Coruña es imprescindible para completar el eje atlántico ferroviario de pasajeros y la línea con Lugo es estratégica para el movimiento de mercancías, ¿no? Queremos que tenemos un puerto importantísimo, se va a acabar el año que viene la conexión ferroviaria del puerto y lo que no tiene sentido es que después esa nueva conexión que vamos a tener en Ferrol vaya por una línea del siglo pasado, ¿no? Por lo tanto, creo que vamos a reivindicar esto juntos, pero además vamos a plantear cómo hacerlo, ¿no? Porque nosotros sabemos que se puede hacer y vamos a presentar un proyecto para que eso se pueda convertir en una realidad.
Alcalde, anunció esta semana la aprobación del expediente para sacar adelante esa relación, esa nueva relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. ¿Esto qué va a suponer?
Pues tenemos que completar la reorganización municipal, ¿no? Yo me comprometí con los ferrolanos a que a lo largo de este mandato iban a notar cómo el ayuntamiento resolvía problemas. Estamos ahora mismo en ese trabajo, ¿no? Porque poner una máquina a funcionar, bueno, pues que tenía bastante óxido a lo largo de los últimos años, está costando mucho, ¿no? Yo cada día llego al ayuntamiento pensando cómo podemos seguir mejorando, ¿no? Porque todavía no se perciben de la manera y con la intensidad que yo querría esa mejora de los servicios del ayuntamiento, ¿no? Lo que no estamos es parados, estamos tomando decisiones que desde que hemos llegado, ¿no? Tenemos una nueva relación de puestos de trabajo, la última hacía más de 8 años que nos aprobaba y ahora iniciamos otra más, ¿no? Y eso conjuntamente con la oferta de empleo público que hemos hecho, que va a ser la más importante de los últimos años, bueno, pues a ver si ya digo, conseguimos que a lo largo del próximo año se pueda ver cómo seguimos mejorando los servicios en el ayuntamiento. Sabemos que queda mucho camino, ¿eh? Yo soy el primero que me autoexijo mucha mayor eficacia, ¿no? Pero yo quiero que todos los ferrolanos sepan que tengo toda la determinación para que las cosas funcionen bien. Sé que estamos en ese camino, sé que todavía no se ve todo lo que estamos haciendo, porque claro, hay que arreglar la casa por dentro para que después se vea afuera, pero ya digo, creo que este es un paso importante para conseguir esa finalidad.
Para finalizar en este último minuto, es decir, que con la oferta de empleo público en virtud de la antigua RPT del 2015, se ofrecerán diferentes puestos que cubrirían las necesidades o todavía seguiríamos con ese déficit de personal.
Bueno, yo creo que a lo largo del año 2025, si cubrimos todas las plazas, vamos a tener, ya digo, bueno, pues unos servicios públicos de mucha más calidad, que los vecinos se sientan más atendidos y que los vecinos vean en la calle todo eso que estamos trabajando ahora internamente, ¿no? Desde que hemos llegado hay 25 trabajadores municipales más y esperamos otros 25 con esta nueva oferta de empleo público. Pero es que además al mismo tiempo hemos consolidado y estabilizado a 103 trabajadores, ¿no? Por lo tanto, no hemos parado en el ámbito interno de mejora del ayuntamiento, ¿no?
De acuerdo. Pues José Manuel Rivarola, nos quedarían temas en el tintero, pero los dejamos para una próxima ocasión. Como siempre, muchísimas gracias por responder a las preguntas de la cadena COPE y, consecuentemente, también a sus ciudadanos. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Y hoy nos hemos preguntado precisamente la utilidad de una de las bibliotecas más grandes que tenemos en nuestro entorno, la Biblioteca Municipal de Ferrol, ubicada aquí en la Plaza de España. Es cierto que desde la pandemia sanitaria se lee más y esta, Javier García, es una biblioteca además muy frecuentada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, eso es lo que nos dice además su responsable, en este caso su técnica, que es la que está al frente de esta biblioteca, dice que es muy utilizada y que además cuando organizan alguna actividad, sobre todo para mayores, siempre suelen tener pues mucha participación. Dice que además que esta biblioteca Ferrol, concretamente, a los ferrolanos les gusta mucho leer y por ello que los resultados son buenos. Además ha crecido en los últimos tiempos en el número de socios. Y también, además de conocer un poco cómo funciona la biblioteca de Ferrol, también hoy hemos querido preguntar en la calle, sobre todo a estudiantes, si utilizan la biblioteca. Muchos de ellos precisamente nos han dicho que sí, que la utilizan. Muchos, sobre todo la gran mayoría, no para ir a leer libros o ir a incluso a coger un libro de préstamo, sino que sobre todo la utilizan para estudiar. Dicen que es un lugar tranquilo, que en muchas ocasiones esto les permite aislarse de su ambiente familiar, porque tienen hermanos pequeños, porque así de alguna forma pueden estar más tranquilos, e incluso alguno nos ha dicho que se juntan entre varios y si hay alguno que tiene la tentación de utilizar el teléfono móvil, pues le dicen que no, que ese lugar es el lugar para estudiar y que por lo tanto se animan unos a otros para poder estudiar. Es un testimonio. Hoy es 24 de octubre, hoy se celebra el Día de las Bibliotecas. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí algunos de los testimonios que hemos recogido esta mañana. También, por ejemplo, hoy hemos acudido al Centro Cultural Torrente Ballester porque allí hemos, en este caso, podido contemplar una gran alfombra que se ha realizado precisamente en las últimas horas, sobre todo durante el día de ayer, y en donde el alcalde José Manuel Rey Varela y también el obispo de nuestra diócesis, monseñor Fernando García Callinanos, asistieron precisamente a contemplar esa alfombra que se ha realizado con motivo del Día de Naciones Unidas. Está en el hall, en lo que es el centro del Centro Cultural Torrente Ballester, y aprovechamos desde aquí también para todos aquellos que puedan acercarse, que la puedan contemplar, porque sin duda alguna tiene una gran elaboración. Y también hoy, en esta jornada, desde las 12, pues hay una concentración, se ha realizado una concentración convocada por la Plataforma en Defensa dos Derechos de las Personas Residentes no Centro Souto de Leixa, en Catabois, para reclamar el cambio de esa gestión. En principio, la Xunta de Galicia cambió de empresa encargada de gestionar ese centro, pero todavía no se ha llevado a cabo ese cambio de gestión que estiman los responsables de esta plataforma que se debe de realizar. También ya se celebra desde esta mañana en las instalaciones del centro del CIS de Acabana, del Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos e o Diseño, en este caso una nueva edición, la 7ª del Galician Offshore International Hub, que en este caso pues va a abordar todo lo que tiene que ver con el sector eólico marino.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a las 2:20 para ampliar estas y otras noticias que irán llegando a nuestra redacción. COPE Ferrol, Necrológicas. La señora doña María Oliva Prieto Cruz, viuda de don José Rodríguez San Martín, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José, Juan, Tomás, Andrés y Marisol, hijos políticos Isabel, Matilde y José, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente siguiente, a las 4:15 de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Serantes. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Luisa Lago Perille falleció en el día de ayer, a los 85 años, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo, José Calvo Fernández, sus hijos Emilio y María Luisa, hija política Rosa María, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Pedro de Anca. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Crespo Bocelo, viuda de don José Balseiro Trasancos, falleció en el día de ayer a los 101 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijas Carmen y Elpidia, hijos políticos José y Lolo, nietos José Manuel, María Fernanda y Ana Mari, nieta política Isabel, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las 6:15 de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funerales hoy jueves a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y finalmente, la señora doña María Rosa Prieto Seijas, conocida como Rosa de Vilachave, falleció en el día de ayer a los 71 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hermanos Maruja, fallecida, Alfonso, fallecido, Mercedes, fallecida, Arsenio, Pepe, Suso, fallecido y Fernando, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy, con salida de la capilla ardiente a las 3:15 de la tarde y llegada al cementerio vecinal de Asomozas a las 4. Allí los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora con los deportes. Tiene todos los detalles también del resultado que ayer consiguió el Baxi Ferrol nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Pues ayer, gran victoria del Baxi Ferrol, 82-45 ante la Sportiva de Azores, en un partido en el que el conjunto departamental pues salió en tromba, con un ritmo muy alto, mucho robo de balón, se colocó con un claro 20-0 y a partir de ahí ganaba el primer cuarto 30-12, fue incrementando las ventajas y al final esa clara y contundente victoria por 37 puntos, 82-45, que deja al equipo de Lino López en la segunda posición de la tabla clasificatoria, porque el Berno perdió en casa ante el Galatasaray, con lo que el equipo ferrolano, si es capaz de ganar en el enfrentamiento directo ante las checas en casa, el 20 de noviembre estaría clasificado para la siguiente fase de la competición. Hay que destacar que debutó la jugadora de solo 15 años, Elena Baldonedo, jugó los cuatro cuartos del partido, un día que lo va a recordar toda la vida, y luego escucharemos sonidos de ella y de Lino López en el programa a partir de las 3:30. Se tuvo que retirar Moira Hoiner por un golpe en la mandíbula, pero nada importante, y también pues recibió un rodillazo Galamestres, que parecía que no era nada, pero al final del partido estaba un poco resentida de ese golpe. Veremos a ver cómo evoluciona. Mañana Lino López da rueda de prensa antes de ese doble desplazamiento que va a afrontar el equipo a Murcia y posteriormente a Estambul para medirse al Galatasaray. En cuanto al Racing, pues juega hoy a las 9 de la noche en Burgos. Un Burgos que lleva pues ahora cuatro jornadas que no lo está haciendo nada bien, pero bueno, un Burgos que en su casa se muestra muy fuerte, que casi no pierde partidos en los últimos años, y un partido en el que el conjunto ferrolano va a acudir con 5 bajas. Ya eran 3 conocidas, las de Eric Abaco, la de Bryce Martínez y la de Luis Perea, y a ellos hay que añadirle la de José Señé, con ese problema muscular en el bíceps femoral, y también Alex López, después de la expulsión que sufrió el pasado fin de semana ante el Huesca y que el comité de apelación no atendiese las alegaciones que presentó el conjunto departamental. Por lo tanto, cambios en el medio campo obligados para el técnico Cristóbal Parralo, que espera conseguir la cuarta semana consecutiva sin perder. Esperemos que no encaje, lleva 3 partidos seguidos sin encajar goles y eso le daría un salto en la clasificación y sobre todo le podría permitir escapar de puestos de descenso. Alrededor de 70 aficionados racinguistas se van a desplazar con el equipo para animarlo en esta contienda, una contienda que es a las 9 de la noche en el terreno de juego del plantío, y esperemos que también vamos a escuchar protagonistas hoy a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Volvemos a la 1:30 con muchos más contenidos. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.